Entrevista.
Miquel Barceló, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2003.
Un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Nació en 1957 en las Islas Baleares y muy pronto se convirtió en uno de los máximos exponentes de la pintura contemporánea. Miquel Barceló, un artista de la plástica, la escultura y la cerámica, entronca su creatividad con lo mejor de la tradición española y se ha consolidado en el panorama internacional. Aunque la presencia del Mediterráneo es constante en su legado, también muestra interés por el primitivismo y modernismo africanos y por elementos tales como la arena, los huesos, los moluscos o los insectos. Luis Mariñas, Carlos Dávila y Juan José Armas Marcelo entrevistan al último Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
Usted dice que la biografía del artista está en el taller de, del mismo artista. Está en definitiva está en la soledad de la creación, que tampoco es estar con uno mismo.
Sí.
Pero ¿cuánto hay que conceder? Está en la misma línea que es el Premio Nobel de Literatura, que no aparece prácticamente nada en los medios. ¿Cuánto hay que concederle al mundo contemporáneo y al mundo audiovisual y a todo lo que significa? Por ejemplo, estar aquí ahora con nosotros. Hay que conceder mucho del alma, del espíritu, del creador.
No, yo espero que no. Los pecados estos para el alma, creo que uno los seguramente los puede hacer más en solitario, ¿verdad? Estas traiciones profundas que yo intento, pues claro, no. Ayer en una conferencia pues reivindicaba mi incoherencia como fatal, porque no es una elección, como forma pues de creación y como incluso forma base de lo que se llamaría vestido. Y esta especie de ser fiel a unas, pues claro, también me reclamó el derecho de ser infiel en un momento dado, ¿verdad? Pero claro, traicionar unas ciertas... No creo que estar en los medios signifique una gran pérdida para mí. En cambio, lo que sí quería decir es que estoy casi siempre en el taller. Es lo que... La vida de un pintor es básicamente muy aburrida, porque son horas y horas y horas de taller y casi siempre de fracasos, porque casi siempre sale mal. Después, de tanto en tanto, algo sucede bien y uno no se suele dar cuenta. Porque cuando va bien y uno piensa que va bien, es muy mala señal. Cuando van bien y uno no se da cuenta, tal vez hay alguna esperanza, pero lo normal es que vaya mal. Y entonces son horas y horas al día. Y es un trabajo, pues, repetitivo, ¿verdad? Monótono que sería. Si alguien, como hacen, ¿cómo se llama este absurdo programa en televisión que ven siempre a una gente en una habitación? ¿Cómo se llama? El hermano mayor.
Gran hermano.
Si pusieran eso en un taller de un pintor, sería. La gente se morirían de aburrimiento. No miraría a nadie, porque. Es como un espectáculo de alguien, sí, como dos monos en un... Cuando veía Copito de Nieve en el zoo, pensaba, esto es el taller de un pintor.
Usted tiene también un estudio en Mali, en África, un continente abandonado a su suerte, donde la gente muere por las guerras, por el hambre, por las enfermedades, el SIDA sobre todo, y después cuando tratan de huir de ahí mueren en miserables pateras en medio del estrecho.
Sí.
¿Qué puede hacer un artista para luchar contra tanta injusticia?
Bueno, pocas cosas se pueden hacer, que se van haciendo, pero en fin, desde un punto de vista, digamos así, si hubiese sido muy solidario, digamos, con los africanos, desde sobre todo las situaciones como si hubiéramos abandonado toda esperanza de arreglo, ¿verdad? Como solo con cálculos así catastróficos de en el 2050 pues habrán muerto no sé cuántos millones de SIDA, ¿verdad? Es una situación sí, de desahucio y de es como un endeudamiento imposible y seguimos vendiéndoles armas. En fin, yo creo que uno puede dar testimonio de ello. Pero mi vida en África es como cualquier otra, ¿verdad? Estoy un poco, claro, en una situación mucho más fácil porque yo me puedo ir de ahí inmediatamente. Que es lo que, ¿verdad? Tengo un pasaporte de blanco, de Tubap, que es el hombre blanco. En cambio, claro, el problema es cuando uno ya se acerca a la frontera y ve, pues, que hay dos codas, ¿verdad? Y una coda que es muy... que cuenta gotas, va entrando en Occidente. Claro, es terrible. Los artistas africanos no tienen derecho a ver la obra de sus ancestros. Por ejemplo, si yo fuera de Mali para ver Picasso y Velázquez, pues debería ir al Metropolitan o al Museo de Dom de París, porque no hay ni una obra de sus ancestros en África, uh-huh. Los hemos despojado de una forma absoluta, entonces tampoco tienen derecho a tener visado. Es una situación es difícil, ¿verdad?
¿Por qué Mali y por qué África? ¿Por el color, por el paisaje o por la naturaleza exagerada, quizá?
Sí, pues no fue una elección, fue un poco por, como suceden casi siempre las cosas importantes, un poco medio por casualidad. Yo iba con unos amigos, con Javier Mariscal, y hace muchos años, en el 88, íbamos al desierto, un poco así, sobre todo al desierto, y a mí me gustaba la idea, insistir en el desierto porque me gustaba esta especie de radicalidad, ¿verdad?, del espacio como del desierto, como la idea de la nada absoluta, del desierto argelino, en el que ahora, por cierto, es imposible estar, en fin. Entonces cruzamos el desierto y llegamos a una ciudad sublime, casi una de estas ciudades invisibles de Calvino, que es sobre el río Níger, Gao, que es una ciudad que había sido la capital de un imperio que ya no es, ¿verdad? Que se puede hacer una ciudad hecha de azúcar que se esté desmoronando. Entonces yo me quedé fascinado ahí y claro, me quedé como sobrecogido. Realmente estuve 6 meses pintando y dando vueltas en Madrid, incluso aprendí a conducir, muy penible. En fin, aprendí a conducir como un motorista, conduciendo, en fin, así como si el coche fuera una moto, fíjense. Y bueno, y después, y en piragua, y jugando al fútbol ahí, empecé a pintar desde cero. Tuve que hacer tabula rasa, claro, porque vi que tenía que adaptarse mi pintura al clima. Y fue una buena lección también de humildad, ver de mis cuadros tan grandes que pintaba en Nueva York unos meses antes, ahí no tenían sentido y tuve que ir adaptando, digamos. Y un poco creo que reaprendí a mirar las cosas, que es uno lo debería hacer mucho más a menudo, ¿verdad?
Y jugaba al fútbol y además pintaba las camisetas de los jugadores, pintaba sí. sobre el torso de los jugadores las rayas para que jugara
fútbol. Creo que está muy entrado. Era una forma de reconocernos, porque si no, pues claro, era muy difícil reconocer a mi equipo.
Cuando usted estaba hablando sobre el arte, que no ha dejado de decirlo, de hacerlo durante todo el tiempo que hablábamos, parece que hablaba de los mercaderes del templo, no exactamente cuando hablaba de los historiadores del arte, pero en fin, que organizan las jerarquías un poco así, arbitrariamente, a su imagen y semejanza. ¿Cuánto hay en estos momentos tan mercantiles de confusión entre el valor artístico y el precio del arte? ¿Cuánto hay de farsa en el escenario?
Mucho, desde luego, siempre ha habido. Esto es una discusión que siempre nos escandaliza y siempre podemos caer en ella, ¿verdad? Es muy cíclica. Y, en fin, yo intento que perder poco tiempo con esas cosas, porque son cosas pues que no están en mi poder el decidir casi nada sobre ellas, y sobre todo porque también creo que son cosas pues que tienen finalmente poca importancia para un artista, ¿verdad?
Una de sus obras, por cierto, Pinás, que representa a dos pateras,
sí.
Está valorado en alrededor de 1 millón de euros.
Era curioso porque justamente esta imagen era casi literal de las imágenes que veíamos en televisión de estos últimos días, ¿verdad? De somadís muertos en una barca muy frágil. Sí. Yo creo que son barcas que están fabricadas para el río y la metieron en el Mediterráneo. Pero justamente creo que son gente que están acostumbrados a navegar en el río Congo o en el río, no sé, eran somadíes, bueno. Pero parecía una barcaza de río, de un sitio con poca... En fin, eso era tremendo. En mi cuadro eran gente viva y no era... Pues era dramática la carga de gente, pero no eran gente que iban hacia la muerte. En cambio, en esta imagen de televisiva era...
Si usted tuviera que elegir dos pintores de la historia de la humanidad, uno español y otro extranjero, ¿con quién se quedaría?
pues empezaría diciendo que no, en la pintura lo de establecer nacionalidades es firme y otra. Sí. No, pero bueno, siguiendo el juego, ¿quién elegiría? A Picasso y a Velázquez. Usted me dirá cuál es el extranjero.
Que no tiene nacionalidad, efectivamente.
Sí, sí.
Dígame una cosa, señor Barceló. No dos pintores, dos políticos. Ya sé que uno es Lula, que también, el presidente Lula, que también está premiado
¿sí?
aquí en el Príncipe de Asturias.
A mí me gustó mucho ver el Dalai Lama el otro día, cómo hablaba de... Yo no sé si el Dalai Lama es un político, pero... Pero sus opiniones eran muy peores, pero hablaba con una risa tan sana, ¿verdad?, de las cosas más terribles y con un fin, me parecía admirable sus opiniones y la forma con un desapego fantástico. Yo nunca he tenido grandes deidades budistas, ni tengo amigos budistas, pero mi relación casi siempre con casi todo es más bien estética. Me interesa mucho pues, la pintura china del siglo IX y esas cosas que son increíbles. Pero después conozco poco, digamos, en profundidad parte, digamos, más religiosa, pero de verdad me pareció una figura asombrosa.
Entrevista.
Miquel Barceló, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2003.
Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.